En estos tiempos de conflictos de todo el sector productivo argentino con las autoridades nacionales, y cuando digo de conflictos me refiero a los inconvenientes que hay con la producción de carnes, la exportación, los cierres de exportación, las aperturas parciales y otros temas más, yo lo he decidido convocarlo al titular de Producción y Turismo de la Municipalidad de General Paz, pero fundamentalmente en su condición, no es imposible escindir una cosa de otra, pero en su condición de productor y de gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la producción del campo, sobre todo en esta región de la provincia de Buenos Aires. Fernando Lichave, gracias por atenderme. Buen día.
Buen día, Rubén, y buen día a toda la audiencia.
Bueno, Fernando, hay un montón de temas para conversar con vos, pero no voy a negar que suelo tener en vos una especie de Wikipedia de la zona rural. Y entonces cada vez que arranco para, sabés que hace un tiempo que estoy tratando de aprovechar el tiempo que nos da esta pandemia para recorrer muy a fondo toda la región. Y por ejemplo, qué sé yo, hacerme preguntas por qué se hacen, descubrir que se hacen puentes nuevos y todo en esta Argentina que nadie va a usar nunca, como el puente ferroviario sobre el río Salado. Y te vengo haciendo unos trabajos, son interesantes. Conocer toda la realidad que nos pasa te permite agarrarte una amargura que no hay clonazepam que te la cure después de la noche. Bueno, en ese tren de cosas me he encontrado con, revisando la buena producción que tienen muchos chacareros del distrito. Me he encontrado con unos maizales como para hacer fotos de esos maizales extraordinarios, pero apenas me acerco y los recorro un poco, me doy cuenta que esa plaga que es la cotorra hace más daño del que yo me imaginaba. Y me he quedado asombrado. Enseguida seguramente van a poner alguna imagen de algún, ahí están poniendo alguna imagen de algún maizal. Esto es en el distrito de General Paz, casi lindando con Chascomús, con bandadas de cotorras que se comen todo. Quiero saber, ¿cómo se combate esto? ¿Qué herramientas tienen los productores para evitar este daño? Recuerdo los viejos años, hace muchas décadas, cuando había lucha contra la cotorra y se le ponía veneno en los nidos, en los árboles. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy?
Mirá, Rubén, la realidad es bastante complicada y te comento, te hago un poquito de historia sobre lo que vos señalabas. Los distintos distritos que integran la provincia de Buenos Aires iniciaban la campaña de lucha contra la cotorra o lucha contra las plagas, porque hoy en el campo, en tus recorridas, habrás visto gran cantidad de bandadas de palomas y de tordós que afectan también a los cultivos, a la par de lo que es la cotorra, ¿no?
Sí.
Puntualmente en cada distrito existía una comisión de lucha integrada por productores y a los cuales, digamos, cada productor de manera individual aportaba a una tasa. Ese esquema de cobranza no dio resultado y hace unos 10, 15 años atrás, o más en algunos casos, se creó la tasa de lucha contra las plagas.
No dio resultado, me interesó esto, no dio resultado el sistema de cobranza porque no pagaban.
Claro, porque el productor no iba a pagar. En nuestro caso, la comisión funcionaba en la sociedad rural
Ajá.
y eran muy pocos los productores que se acercaban a pagar la tasa. Un poco quizá porque era muy baja y por otra parte porque con poco espíritu solidario decían, bueno, yo voy a ir a pagar la tasa cuando me vengan a combatir la cotorra en mi campo. Eso es lo
Déjame
que sucedía.
decir, te eximo a vos de una calificación que puede parecer muy dura, pero si aplicamos este caso al Código Penal, serían como partícipes necesarios del daño de la plaga, con lo cual tiene la misma condena que la plaga. Me refiero a aquel que no paga y termina haciendo fracasar el sistema de lucha contra la plaga.
Exacto, eso es lo que sucedió. Y luego, bueno, acá en Ranchos tenemos, en General Paz, tenemos una ordenanza sancionada que creó esa tasa e inmediatamente siguió funcionando la comisión en el marco de la sociedad rural, de la comisión de la sociedad rural, y el municipio transfería lo recaudado en concepto de esa tasa para que la comisión de lucha le pagara a él o los cotorreros. Nosotros nos ha pasado en varias campañas que General Paz hacía la campaña de lucha contra la cotorra y, por ejemplo, Monte no la hacía o Chascomús no la hacía. Y bueno, la cotorra es un bicho que viaja unos 10 kilómetros, vuela unos 10 kilómetros por día a buscar comida en época que tiene cría y hasta 25 en época que no tiene cría o cuando está anidando. Así que te imaginas, si General Paz hacía la campaña de lucha, pero los distritos vecinos no lo hacían, digamos, los resultados no eran ni cerca de lo esperado.
Mirá qué cosa, este maizal que yo estoy mostrando, creo que está en distrito de Chascomús, pero si está en distrito de Chascomús, debe estar a 7 metros del distrito de General Paz, porque es un camino que hace límite entre General Paz y Chascomús. Y ya se adquiere realismo lo que vos estás diciendo, ¿no?
Sí, sin duda. Y, por ejemplo, en la zona del Cuartel Quinto, donde la Ruta 20 divide, de un lado es Cuartel Quinto y Cuartel Cuarto, ¿no? Donde sí. un camino divide, de un lado es monte, de otro lado es General Paz. Teníamos grandes montes de eucaliptus, muchas veces, te voy a citar, por ejemplo, el campo de Renner, en el cuartel lindante con el Cuartel Quinto, un campo donde vive Lorencito Hernández, para que la gente de campo se ubique mejor.
Sí, sí.
Ahí hay un monte de eucaliptus gigante muchos años, donde, digamos, monte no combatía, y bueno, los campos que estaban enfrente, Ankel y demás, tenían los nidos enfrente, ¿sí? Y bueno, teníamos los reclamos de los productores, entonces hacíamos el reclamo a monte. Monte decía, bueno, yo no puedo hacer la campaña porque el municipio no me gira la tasa y demás, ¿no? Pero bueno,
de esto se desprende, Fernando, de vos, además de tu condición de productor y de conocedor de todo esto, conocés el Estado porque sos funcionario, porque tenés años de los dos lados del mostrador. De esto se desprende que indudablemente el tema lo tiene que tomar la provincia.
Sí, la provincia lo tomó el tema desde siempre, digamos. Es más, venían, no solo capacitaban a los cotorreros, sino que también venían a fiscalizar y nos ayudaban a fiscalizar el accionar de los cotorreros.
Sí, pero no hay imperativo para que los distritos apliquen esto. Debería haber una ley provincial para que...
Debería, o sea, la ley está, pero bueno, muchos distritos tardaron en crear esa tasa y algunos otros distritos la tenían creada y no giraban los fondos a la Comisión de Lucha. Acá en General Paz eso se pudo manejar. De todas maneras, a veces no con la celeridad que la campaña exige, porque lo ideal es hacerlo antes de que los cultivos estén, digamos, fructificando, ¿no? O sea, de nada sirve hacerla en los días, qué sé yo, en la temporada estival, cuando fundamentalmente el maíz y el girasol y el sorgo, en algunos casos, ya están alcanzando la madurez, si no lo hacemos en época previa, ¿no? Para que vos te des una idea, nosotros acá en General Paz, la tasa de lucha contra las plagas tiene un costo de 34 pesos con 79 centavos por hectárea y por año, ¿no? Y haciendo una estimación de la cantidad de hectáreas que dispone el Distrito de General Paz y demás, y la cobrabilidad de un 80% que tiene la tasa, nosotros podríamos estar contando con alrededor de 255.000 pesos mensuales, recaudando por ese concepto, lo que nos podría o nos permitiría hacer algunos 1.275 nidos por mes a razón de 64 nidos por día durante 20 días
al mes.
Al mes. Durante los últimos años hubo un cambio que también repercutió en esta situación que vos señalás de cultivos con daños que en algunos casos, y de acuerdo a estudios que ha hecho el INTA Chascomús, superan el 25% del cultivo.
Ajá.
Tuvimos el inconveniente que en el año 2019 SENASA prohíbe la utilización de Furadán, que era el producto que se usaba mezclado con la grasa para matar la cotorra. Para que la gente entienda cómo es la mecánica de control de esta plaga, hay que llegar con el veneno a las bocas que tienen esos nidos, que en algunos casos pesan 100, 150 kilos, porque son de verdaderos edificios, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, se mezcla el veneno con grasa, y esa grasa, a través de caños o distintos mecanismos, en una época se usaban escaleras, pero la cotorra, como es un bicho muy vivo, cada vez construye sus nidos a mayor altitud, utilizando inclusive las torres de alta tensión. Hace unos años, hará 10 años atrás, un cotorrero quedó electrocutado en San Vicente intentando combatir un nido que habían hecho en una torre de alta tensión. Entonces, bueno, hay que llegar con esa mezcla de veneno y grasa a la boca del nido. El nido de la cotorra tiene como si fuera un pasillo y después una pequeña cámara de cría. Bueno, el veneno se deposita en la boca de ese nido, y cuando la cotorra ingresa al nido se ensucia con la grasa, y al limpiarse o intentar limpiarse el plumaje con el pico, se envenena y muere. El problema que teníamos con el Furadán, que era 90% efectivo, 97% decían algunos, de efectividad, era que era que es extremadamente tóxico, ¿no? Inclusive se llegó en estudios a controlar la toxicidad 7 veces, es decir, se moría la cotorra, la comía un zorro, la comía un perro, bueno, y se iba trasladando la toxicidad.
Yo lo decía antes de la charla con vos, yo contaba esto porque yo viví algún tiempo, hace muchos años, yo me acuerdo que había un vecino en Ranchos al que se lo caracterizaba, porque se lo llamaba inspector de cotorras, en la jerga política, porque era un dirigente político y había conseguido ese cargo, bueno, que era medio nuevo, te estoy hablando hace 50 años. Y un día apareció con el cargo de inspector de cotorras y merecía algunas burlas por ahí, pero indudablemente el tema es muy, muy, muy serio. Y ahora que vos me estás pintando el panorama, de que, claro, un distrito lo combate y los de al lado no, me esclarece por qué hay tanta cantidad de cotorras, porque además en cualquier vecino en la zona urbana, en Chascomús, en Ranchos, en Pira, donde sea, ve que en algún momento del día, no sé, al atardecer, que yo escuchás el pasar las bandas de cotorras, pero...
Sí, yo a 20 metros de mi casa tengo 4 nidos, a 20 metros de mi casa. Pero te decía, te seguía contando, entonces el animal se envenenaba, moría, caía, y después el efecto tóxico residual que tenía se trasladaba a otras especies hasta 7 veces. Eso hizo, y también el hecho de que de un accidente que ocurrió con una chiquita que se envenenó con Furadán, que no sé cómo el Furadán llegó a una planta de mandarinas, la chica se comió una mandarina y desgraciadamente falleció en Santa Fe. SENASA decidió prohibirlo entre el 2018 y 2019. Con lo cual, no había un producto sustituto, lo que motivó que las campañas dejaran de hacerse en algunos casos. Finalmente, como el sustituto no llegaba, y bueno, por presión de las entidades rurales y demás, se autorizó a usar el Furadán un tiempo más. Y luego se comenzó a hacer la prueba de los nuevos productos con baja toxicidad y qué efectividad tenían, ¿no? Esas pruebas se hicieron durante el año pasado y finalizaron en febrero-marzo de este año. Y bueno, se autorizó a que la lucha se haga con un producto que se llama Metomilo, que tiene un 70% nada más de efectividad, que es un producto muy caro, con lo cual... Vos pensás que el año pasado al cotorrero de General Paz se le pagaba 48 pesos por nido, y hoy hay que pagarle producto de esta de este cambio de producto 200 pesos por nido, y hay distritos, creo, como Chascomú, que paga 300 pesos por nido, porque este producto es un producto importado y muy costoso, y bueno, todos sabemos lo que pasa con el dólar, ¿no?
Cuando vos decís, para que se entienda, cuando vos decís pagarle al cotorrero, en ese importe va incluido el costo, el cotorrero se hace cargo del costo del...
Todo.
Del
la
veneno,
grasa,
digamos.
Del producto, de la movilidad...
De todo. Es un trabajador independiente.
Exacto, es un personal independiente contratado por la Comisión de Lucha, que por supuesto tiene que facturar, o sea que ahí hay un componente impositivo también, porque después la Comisión de Lucha tiene que hacer la rendición de los fondos al municipio.
Claro.
¿Sí? Y te decía, vos señalabas la importancia de esta plaga y los perjuicios que trae. Que, por ejemplo, en Inglaterra lo combate el ejército.
El ejército.
Con disparos de escopeta salen a hacer la campaña. Porque otros métodos, este método que es muy artesanal, porque vos pensás que el cotorrero tiene que, con una caña, llegar a 30 metros de altura, o sea, son, nosotros decimos caña, pero en realidad son tramos de caños que se van añadiendo hasta llegar a la altura del nido, y en la punta tiene un cepillo. Entonces, el cotorrero moja el cepillo en la grasa que ya contiene el veneno, sube, lo deposita en la boca del nido, capaz que con ese cepillo hace uno o dos bocas o de cada nido, y bueno, tiene que volver a bajar y volver a subir. Todo ese trabajo artesanal...
Sí, da la sensación, Fernando, que en estos tiempos combatir así la cotorra es más que artesanal, es muy muy elemental, muy rústico el sistema,
sí,
¿no?
Sí, se han utilizado otras técnicas como trampas, ahuyentadores, tipo espantapájaros, pero construido con aves de mayor porte, a ver si la cotorra... se espanta, y bueno, la cotorra, como ya te dije al principio, es un animal muy vivo, entonces se acostumbra y a eso, y bueno, prueba, y hasta que llega y se queda, y tiene actividad todo el año, y los nidos, para construir los nidos, te destrozan todos los árboles. A mí un olivo que tengo en mi casa, me lo talaron casi al ras, porque cuando se ponen a construir los nidos, van quebrando las ramitas, y bueno, vienen las bandadas de cotorra y te rompen todas las plantas. Entonces yo te marco el extremo de Inglaterra, que lo combate con el ejército, y a través de armas de fuego. Ese es un método efectivo, pero quizá muy costoso. Y bueno, no todos tienen armas, no todos pueden portar y utilizar armas, aunque en el campo sabemos que siempre una escopeta hay, pero digamos, yo creo que a mi juicio, ¿no es cierto?, para hacer un combate más efectivo, vamos a ver qué pasa ahora con este producto que se ha aprobado, que de hecho ya sabemos que a igual cantidad de nidos tratados van a ser un 20, un 30% menos efectivo que con el Furadán, o sea que ya arrancamos menos 10, y va a haber que combinar técnicas de lucha. En Bransen había un señor que después no prosperó, no le aprobaron el sistema, pero ¿viste ese jueguito paintball que se hace con que vos te tiran, compiten dos equipos con un arma que tira una bolita que te marca con pintura?
Sí. Los chicos me dicen que sí, Leandro seguramente sabe de esas cosas.
Bueno, es como un aire comprimido que en lugar de disparar un perdigón, dispara una bolita que tiene que al chocar o hacer impacto con una persona, la mancha con un color.
Sí, sí, eso lo he visto.
Bueno, en Bransen hubo alguien que desarrolló un método así, que por supuesto era recontra mucho más fácil de usar que el tema este de las cañas, donde depositaba la bolita en la boca del nido con el nido y desparramaba el veneno. Pero bueno, el ministerio no lo consideró efectivo y no lo aprobó. Y ahora, desgraciadamente, con el tema este ambientalista hay otra visión, donde, por ejemplo, la Dirección de Fiscalización Vegetal, una de las directoras del ministerio, considera que la cotorra no es una plaga, sino que es una causa adversa para el cultivo agrícola.
¿Qué es?
Entonces, digamos, esa visión tampoco ayuda.
Perdóname, ¿cómo lo denomina una causa
adversa? Adversa. Ajá. Textual. Entonces eso
qué fenómeno que somos para inventar para inventar excusas que distorsionen la realidad, ¿eh? Acá convertimos un día la lluvia la convertimos en sol, el frío en temperatura agradable. Somos un fenómeno. Para que te va a saludar Leandro Solferino, que ha estado siguiendo esta disertación tuya, que es nosotros sabemos poco de la cotorra, pero sabemos muy bien a quién invitar para que nos explique. Un lujo lo tuyo, Fernando. Te escucha Fernando Lichave, Leandro.
Bueno, saludar a Fernando. No me queda casi mucho, la verdad que han dicho gran parte de las cuestiones. El punto que voy es, ¿hay gente que tiene criadero de cotorra? No, o sea, ¿la cotorra por sí misma hace su lugar o hay alguien que...
No.
¿En algún lugar le interesa tener un criadero?
No hay gente que cría las cotorras. Sí, lo no. que hemos encontrado, resistencia en algunos campos donde no dejan entrar al cotorrero, ¿sí? En algunos casos argumentando en su momento la toxicidad del furadán y que se iban a morir los gatitos y los perros y qué sé yo, y no dejaron entrar al cotorrero. Tenemos el caso acá de una estancia centenaria que durante la última campaña no dejaron entrar al cotorrero.
Ajá. Que tiene árboles muy altos esa estancia.
¿Cómo?
Tiene árboles muy altos esa estancia.
Sí, sí. Estamos hablando de la misma.
Sí.
Pero bueno, ahí exige también un esfuerzo de la comisión, que no lo hicimos, a decir verdad, no es culpa nuestra, de intentar hablar con el propietario y hacerle ver que el perjuicio que trae aparejado para ellos o para los vecinos circundantes el hecho de imposibilitar la ejecución de la campaña, ¿no? Y algo que no te dije es que el control de la cantidad de nidos la hace el propio productor, es decir, el cotorrero cuando va al campo, quien certifica la cantidad de nidos que efectivamente se hicieron en su campo es el productor. Y en función de ese comprobante firmado por el productor, la comisión le paga al cotorrero, digamos. Ese es el mecanismo de control que hay. Y en cuanto a si el nido fue tratado...
Todo livianito, Fernando.
¿Cómo?
Todo muy livianito para la sociedad argentina, para los argentinos. Lo primero que pienso cuando me dijiste eso, y no faltarán los casos donde el productor le dice hay 5 heridos, ponele 18... así como, no digo sea en todos los casos ni en un lugar determinado, pero viste, el argentino enseguida piensa en eso.
Sí, echa la ley, echa la trampa.
Pero claro, bueno, no, acá primero hacemos la trampa y después la legalizamos.
Pero en el caso de la gente que trabaja con nosotros, confiamos mucho en la honestidad del que realiza el trabajo. Uh-huh. Pero independientemente de eso, lo que yo te señalaba, que hay un mecanismo para saber si el nido fue tratado o no. Vos decís, ¿cómo sé yo que me trataron ese nido? Nosotros hacemos controles al azar, y así como es rudimentario el método de control, el control de la plaga, es rudimentario también, si se quiere, la comprobación de si ese nido fue tratado o no. Y consiste en que con un espejo y a través de los rayos del sol vos apuntás al nido y la grasa brilla al recibir los rayos solares. Entonces, si tiene brillo en la boca el nido, ese nido fue tratado. Así que, pero ya te digo, el control se hace muy muy al azar.
Y vos sabés que Fernando, estoy estoy como sintiéndome realizado en la producción de este tema, porque de pronto no es que descubrí el tema, no es que descubrí la cotorra ayer, pero sentí que era un tema de interés periodístico, sentí que vos eras la persona de aquí de la región, una de las personas más indicadas para tratar el tema, y después de esta larga explicación que me das vos, no solo me doy cuenta que acerté en la cuestión, sino que esto da para mucho más, y que además es como que he puesto el dedo, periodísticamente, el dedo en la llaga, porque todo lo que vos me decís no hace nada más que ratificar que vivan las cotorras y que tendremos cotorras por mucho tiempo.
No, es así, y como te señalé al principio, no es solo la cotorra, es la cantidad de palomas, por ejemplo, que hoy hay en el campo. Y esa proliferación que se ha dado de las aves es producto también de que la zona, de ser una zona eminentemente de cría vacuna, ha pasado a ser una zona donde se hace agricultura en los mejores lotes. El hecho de hacer agricultura en los mejores lotes implica que hay más comida en el campo para todos estos bichos, ¿no es cierto? Entonces vos pensás que una pérdida en el momento de la cosecha de una trilladora ronda aproximadamente 50, 60 kilos por hectárea de cereal que queda en el campo o de grano que queda en el campo. Y si vos tenés en cuenta lo que te puede comer una cotorra por día, más o menos en una hectárea podés criar 10 hectáreas, o sea, con el residuo que queda, nada más que de la cosecha, ni hablar lo que puede quedar en el camino, podés alimentar entre 10 y 15 cotorras. Entonces hay mucha comida en el campo, entonces eso ha contribuido a que proliferen este tipo de plagas, ¿no?
Fernando, me quedo sin tiempo, me doy cuenta que esto merece otro capítulo porque además me quedaron otros temas que quería abordar con vos, así que te comprometo para que en los próximos días volvamos a estar en contacto. Solamente te pregunto, en el caso de la cotorra, el maíz sabemos que es uno de los sembrados que ataca, pero ¿qué otro tipo de granos y qué otro tipo de cosechas?
Y fundamentalmente el girasol y el sorgo. Y vos fijate, claro, que el girasol acá en la zona y en muchas zonas prácticamente ya no se hace más porque es sembrarlo para alimentar la cotorra.
¡Qué barro!
Vos fijate que los estudios del INTA Chascomú dan 2.500 kilos de pérdida en maíz. Hoy una hectárea de maíz está entre los 8 o 10 mil kilos tranquilamente.
Se comen el 30%.
Exacto, 25%. 25-30%, sí.
¿Y después te agarran las retenciones y los impuestos?
No, ni hablar. Eso es para otro programa. Sí, lo mismo que las exportaciones de carne.
Esas no son cotorras, esas ya son como son los loros chaqueños, los del plumaje, los loros más grandes comen por tres cotorras, cuatro cotorras.
Y de tres camiones que se producen en el campo, uno se lleva al gobierno de retenciones nada más. Con el resto tiene que pagar el resto de los impuestos.
Está bien, sí, en algún momento no te queda ni para las cotorras. Bueno, Leandro, nos preparamos para otra charla con Fernando y otro tema de consulta. Fernando, te agradezco infinitamente este primer tramo. Estoy seguro que los oyentes en un ratito empezarán a llegar los mensajes. Me quedaron preguntas, como por ejemplo, en aquellos establecimientos que son pura y exclusivamente tamberos y no tienen siembra, le debe importar poco la cotorra, tal vez. Porque vos me hablaste ya al principio de por allí la falta de solidaridad y de empatía de los productores, y debes estar aquellos productores que dicen, a mí los terneros no me la va a comer la cotorra, la leche de las vacas no se la va a tomar la cotorra, me importa un rábano esto, y entonces hace muy difícil luchar así, ¿no?
No, porque bueno, el cobro de la tasa se hace igual, o sea que... Digamos, nosotros lo que hemos encontrado, ya te digo, resistencia, no por el tipo de actividad, sino un poco por algunos propietarios que tenían miedo a la toxicidad del veneno y a otros porque no querían que se le murieran los pajaritos. Pero bueno, desde ese extremo a lo que efectivamente se hace en Inglaterra, porque la cotorra es un problema mundial, ¿no? En Europa la introdujo un argentino, o sea, la introdujeron argentinos que llevaron esos bichitos para criarlo de manera doméstica, y hoy es un problema muy serio también en la Comunidad Económica Europea, y bueno, particularmente en Inglaterra, ya te digo, en Inglaterra la combaten con el ejército.
Fernando, gracias por esta clase magistral que nos has dado, nos quedamos comprometidos para seguirla en otro momento, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Rubén. Un saludo a toda tu audiencia y a disposición para lo que necesites.
Fernando Lichave es el secretario de Producción y Turismo del Distrito de General Paz, es productor, es dirigente de la Sociedad Rural de General Paz y es un, a nuestro entender, un experto en todos estos temas que están ligados a la producción. Nos acaba de dar una clase magistral sobre la cotorra y el efecto y el daño que genera en la producción.